Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo en Carnaval do Rio.
En 2030, en los Estados Unidos, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus.
Señoras y señores, 2030, ¿qué tal Fernando Marichal?
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos a Eckler que está allí asomado, mitad de cuerpo mirando para acá, mitad de cuerpo mira con el cuerpo, mira con los ojos, uno mirando para acá, con uno mirando para afuera.
Sí, sí, y también con una antorcha, lo vemos con antorchas, porque vinimos además con una asada, vinimos además con hachas, cuchillos.
¿Por qué?
Porque vamos a hablar de crítica.
¿Cómo crítica?
Vamos a hablar de crítica en general, ¿no? Y después vamos a hablar principalmente de la crítica literaria.
¿De crítica qué? ¿Crítica deportiva? ¿Crítica política? ¿Crítica?
No. La literaria es.
Literaria, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué tema estamos escuchando? No diga quién es usted, pero diga qué tema estamos escuchando y por qué.
Estamos escuchando No me quitte pas de Jacques Brel, autor que nació en Bélgica, pero que vivió en Francia y triunfó en París. Y este tema, No me dejes o no me abandones, creo que es uno de los temas más románticamente trágicos que existen en la música. Luis Eduardo Aute, el cantautor español, dice siempre que lo escucha, que este y Yesterday de Paul McCartney son los temas de amor más dolorosos que él conoce. Y yo creo que con Jacques Brel, no es el único, pero es uno de los temas de amor más dolorosos que ha dado la música.
Pronuncia muy bien francés, ¿por qué? Usted.
Y no porque me gusta quizás el francés, porque leo más francés de lo que lo puedo hablar, porque evidentemente uno acá no lo habla, aunque estudié algunos años, pasé tantos años que estudié en la Alianza Francesa, pero lo que pasa es que al escucharlo a él o de escuchar cualquier cantante francés, el sonido, la música que tiene la lengua, te contagia.
Bien. A diferencia, estoy aprovechando que no está Eckler, porque cuando elogié en un programa anterior de francés, digo, no, es un idioma muerto, es una lengua muerta, y ya nadie más la va a hablar dentro de unos años. Espero que no sea así.
Y los franceses no deben estar de acuerdo con lo que preservan su lengua y la cuidan de todo y de todos, pero evidentemente acá y en Latinoamérica ha tenido un descenso impresionante la hegemonía que tuvo el francés. Hace muchos años, ¿no?
Claro, acá en el liceo, por ejemplo, antes era obligatorio, francés, claro. 4 años de francés, ¿verdad?
Y había toda una cultura francófona, una francofilia tremenda.
Incluso los planes de estudios liceales eran bastante copiados de los franceses.
Sí.
Hay franceses de ahora que no se copian de nadie, son un mamarracho todos los planes de estudios, en secundaria al menos. Pero vamos a elevar a...
Son originales.
Originales. Sí. Vamos a decir con quién estamos.
Estamos con Alicia Torres. ¿Quiere que le cuente un poco sobre Alicia? Bien, es profesora de literatura, egresada del IPA, máster en ciencias humanas, opción literatura latinoamericana por la UDELAR. Es docente en Facultad de Humanidades, periodista...
Sí. ¿Docente en qué materia?
En literatura española es lo que doy en la Facultad de Humanidades. O sea, lejos del francés, pero muy cerca geográficamente, Francia y España, y con el diálogo que hubo permanentemente entre sus culturas y las influencias en la literatura misma que hubo entre los dos países siempre, ¿no?
Literatura española en general, ¿verdad?
Sí, porque en nuestra universidad no se especializa la gente en literatura, como en otros países, sobre todo el primer mundo, en literatura medieval o literatura decimonónica o literatura contemporánea. Acá sos todo. Entonces, según el programa que toque, el año que toque, tenés que dedicarte al Cid Campeador o al chico que rompe todo hoy con la última novela y que tiene 25 años.
Pero, por ejemplo, ¿alguna vez ha dado Tirante el Blanco?
No, la he mencionado y hemos puesto ejemplos muchas veces de Tirante el Blanco, previos a Don Quijote de la Mancha y a Cervantes, evidentemente, pero lamentablemente nunca lo dimos.
quizás tenga oportunidad o no.
Y nunca se sabe, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Además me es una obra que me encanta, sí.
A mí también, por sí, eso sí, le preguntaba sí, interesadamente.
Sí, sí, sí. Y podríamos hacer todo un programa hablando de la literatura española y de las...
De las audacias, además, de Tirán Lo Blanc, sí, para la época, ¿verdad? De las audacias novelísticas, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, como lo de Cervantes también, ¿no?
También, claro. Y llega a autores actuales como Manuel Rivas.
Manuel Rivas lo he dado, dos o tres veces ya lo he dado, inclusive él ha venido a Montevideo, ha hablado con alumnos y todo lo demás. Ha venido, ahora estuvo en agosto Manuel Rivas y nadie se enteró.
Estuvo un poco clandestino.
Sí, él viene clandestinamente.
Perdidamente, quise invitarlo y no pude.
Porque el Patronato de la Cultura Galega de Montevideo lo invitó a cruzar, él estaba en Buenos Aires, había venido a ver una hija. Bueno, una cuestión familiar, y entonces le daban la Vieira de Prata, que es un premio que dan al gallego más distinguido del año. Entonces cruzó, en secreto, recibió su premio, estuvo con los gallegos de la colectividad uruguaya y se fue.
Ni siquiera la propia editorial, la gente de Santiago, no sabía que estaba.
No, yo sé que no sabían.
Yo estaba tratando de casarlo.
Claro.
Precisamente hablé con la gente de Santillán y claro, no tenían claro que venía. Vino y se fue enseguida.
Sí, 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 sí. Yo inclusive he escrito varias veces sobre Manuel Rivas, no solamente en la prensa, sino también en unas publicaciones que se hacen en unos anuarios, porque en la facultad todos los años se hace un coloquio de cultura galega que organiza el profesor Carlos Ubillaga, historiador, y
que
más
es
de una
vez... en inmigración española,
exacto,
sobre todo.
Exacto, y tiene ancestros gallegos, por el lado de su madre, habla el gallego también, y organiza esos coloquios donde más de una oportunidad he hablado, escrito, va, sobre y leído la ponencia sobre Manuel Rivas.
¿Y qué le parece a usted Rivas como cuentista?
Me gustan algunos cuentos y otros no, lógicamente, pero me gusta en general. Hay otros autores españoles actuales que me gustan mucho más, Muñoz Molina, por ejemplo, que es de los que más me gusta lejos. Creo que Muñoz Molina es un gran escritor que está destinado a perdurar. Yo no sé si Manolo Rivas está destinado a perdurar, por más que vende como nadie, o como casi nadie, porque hay muchos autores españoles que hoy venden mucho.
Es cierto.
Sí. La particularidad además de Manuel Rivas es que le escribe en gallego. Él es militante de su lengua. Escribe en gallego y después se lo traducen al español, me mata si digo al español, al castellano, porque para ellos, digo, los gallegos, los catalanes o los vascos, ¿verdad?, que preservan su lengua y militan. Él es un militante por la lengua y él escribe en gallego. Y no hay vuelta de que lo hagas escribir en español. Y después, bueno, los traductores se encargan.
Yo leí un cuento que para mí ha sido de los más maravillosos de él. No me acuerdo cómo se llama, pero es El Espíritu del Pan.
Sí. Es buenísimo. Sí. Manuel Rivas conecta con una fibra del sentimiento y de la emoción del lector, que es muy importante. Eso quizás no es lo que a mí más me interesa en un escritor, pero admito que logra conectarse con el escritor de una manera visceral.
¿Y de Safón qué opina?
No, no me interesa, no lo leo.
¿A no lee bestsellers?
Salvo que atrás haya algo más que un bestseller, o que me parezca que vale la pena. No tengo tiempo de leer muchísimas cosas muy importantes que hay, como para leer además bestseller que a mí no me van a agregar nada, no me dicen nada, no me sirven, no me enseñan, no me... nada. Entonces realmente no lo leo.
Sigamos en la provocación. ¿Y Pérez Reverte?
Pérez Reverte, cuando recién empezó a publicar, me encantaba, me parecía súper divertido, entretenido, lo leía... y llegaba a atraparme en alguna de sus historias.
¿Y cuánto conoce el Siglo de Oro? ¿Y cuánto maneja el lenguaje de Quevedo?
Exacto, esa es
¡qué maravilla!
Después llegó como a aburrirme un poco, porque creo que se repetía un poco en sus estrategias de escritura, pero no dejo de considerar que es un gran entretenedor de lectores.
Pero ¿y las novelas más importantes, como Pintor de Batallas, por ejemplo?
Sí, yo creo que ya dejé de leerlo también. Lo leí, escribí sobre él algunas reseñas con entusiasmo, y después, el problema es que hay escritores que tienen una sola cuerda, por más que la de él tiene atrás un bagaje muy grande de investigación histórica, sobre todo, y periodística, que me hace atraer, pero llega un momento que entiendo que se repite y se repite, entonces dejo lugar para otras cosas nuevas que quiero leer, no del tiempo. No, el tiempo, el mundo canal, es corta la vida.
Alicia Torres, severísima. Me está tirando por el piso a ídolos absolutos. Gente que yo me hago tiempo como sea para poder leerlos.
Está bien. Pero lo que tiene de bueno el libro es que tiene tantos lectores como escritores, y no necesariamente hay que denostarlos, simplemente que uno puede dejarse lugar para unos, otros para otros, y viva todos los libros. Ojalá todo el mundo leyera, no importa qué. Sinceramente soy de los que digan no importa qué. Cuando me dicen, los chicos que empiezan con Harry Potter, que lean Harry Potter, que lean lo que sea, que lean.
¿Usted no se hubiera asustado de Corintellado si hubiera estado en España?
Si hubiera estado en España, no sé, porque como no estuve, no puedo saber qué hubiera hecho. Recuerdo que cuando yo era muy jovencita, ¡ay, Corintellado! Por supuesto que me parecía una cosa horrenda. Hoy creo que fue un fenómeno de masas digno de estudio, como el folletín español del decimonónico, sí lo he estudiado, y francés.
¿Y el francés?
Y me parece apasionante, ¿no?
Habrá leído Rocambolé, por casualidad.
Claro, sí, sí.
Fueron de mis lecturas infantiles. Claro. Qué paciencia hay que tener, Dios mío. Terminemos con la ficha de Alicia Torres.
Cómo no. Es periodista cultural en diferentes medios. Algunas son Revista Graffiti, Suplemento Culturas del Observador, Cuadernos de Marcha, Brecha, desde 1992. Tuvo espacios de libros en CX30 y CX44, y por 3 años en Canal 5, en el programa Café Versátil. También publicó trabajos sobre distintos autores uruguayos.
Bien, ¿y cómo la quieren sus alumnos o no la quieren?
Bueno, ellos dicen que sí, y me lo demuestran por lo menos, nunca se sabe en el fondo. Pero yo creo que...
¿Es severa usted?
Soy muy severa, sí, soy muy severa, porque pienso que es el momento, si están ahí... Digo, los estudiantes de secundaria en una época, o los estudiantes universitarios ahora, digo, cualquier estudiante que estuve cerca, está ahí para aprender. Y yo creo que hay que forzar las situaciones para que realmente aprenda.
Me gusta esa postura, me encanta. Estamos con Alicia Torres, estamos viendo el tema crítica literaria. Vamos al corte, recordemos a la gente cómo comunicarse.
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, o si no, pueden mandar SMS a 095-000-810. Criticando.
¿Y si quiere leer algo esta tarde?
Si quiere leer algo, puede hacerlo en www.2030.org. Hay que acordarse de poner www porque si no, no va a poder acceder a esos artículos de excelente calidad que hay. Muchos artículos.
Centenares de artículos.
Exacto.
Volvemos.
A savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Señoras, señores, ¿y por qué dejamos que Ackle elija música si no está acá?
No sé, le gustó, lo pidió.
Se está asustando de los libros, Ackle.
Yo creo que sí.
Últimamente está leyendo menos, apenas lee 3 o 4 libros por semana.
Sí, sí.
Tenía miedo que yo le preguntara la elección, ¿viste? O algo así, me vio cara de severa y se fue.
Sí, sí.
Igual es un tema lindo, ¿no? No tengo timón, de Jorge Nasser.
Sí. ¿La crítica en Uruguay tendrá timón o no tendrá timón?
Habría que preguntárselo a Alicia.
Alicia Torres, estamos con ella precisamente. Usted se ha dedicado mucho tiempo, además de la docencia, que la docencia en Uruguay, cuando se toma en serio, es algo muy exigente, porque en general, y más cuando se hace en humanidades, ¿no? Si se hace con vocación y con ganas, con poca infraestructura, con poco apoyo, con poca inversión, mucho, mucho trabajo. Eso le quita tiempo para mucha actividad. Sin embargo, usted ha tenido una actividad permanente dedicada al comentario, a la crítica de libros, ¿verdad?
Sí.
¿Le ha sacado tiempo de dónde?
No.
¿No tiene mascotas? ¿No tiene hijos?
No. Tengo un marido que lleva mucho tiempo. Por suerte. Pero no, creo que... Lo que pasa es que en mi profesión, como en otras profesiones, uno no puede recortar, tiene que sumar. Y la docencia, la crítica de libros, o el periodismo cultural, o todas las actividades conexas, como participar en concursos literarios... en jurados, ¿no? Que es una cosa muy interesante, leer 100 o 200 originales de uruguayos y uruguayas que están escribiendo y uno puede ver aunque después uno solo sea el premiado o ninguno, o sea, claro, es cierto.
Porque, ¿y qué encuentra en esos, en esa variedad?
En un abanico tan amplio, tan absolutamente amplio, de todo tipo, de temas, de habilidades, de talentos. Todo esto tiene la contraria, ¿no? Uh-huh. Inhabilidades, no talentos, gente que no sabe escribir y que presenta, que no sabe escribir, quiero decir, las cosas mínimas de redactar correctamente, que no tiene la menor noción de lo que es la concordancia verbal y presenta originales a los concursos literarios. Y después se ofende porque no se lo menciona siquiera. Es un tema muy complicado. Hay una cosa que sucede con los periodistas culturales, para no hablar de críticos y que Fernando saque las hachas con las que amenazó cuando empezó el programa, este periodismo cultural, que sobre todo hace reseñas, que no es lo mismo hacer una reseña de un libro que hacer una crítica literaria. Acá la crítica literaria...
A ver, marquemos la diferencia. Si reseña de un libro es dar datos objetivos del libro.
No, sí y no. Yo creo que hay dos cosas básicas que habría que separar, lo que es la crítica académica y lo que es la crítica periodística. La crítica académica utiliza un lenguaje, utiliza determinadas técnicas, utiliza determinados marcos teóricos para analizar un texto o un autor entero, la obra de un autor entero, insertándolo en su tradición, relacionándolo con otros autores de la época que tienen o no diálogos intertextuales o intersubjetivos, con mucha más profundidad y para un público más recortado. El que lee crítica literaria académica, que puede aparecer publicada en libros que edite la universidad o las universidades, o creo que la única revista literaria que sobrevive en nuestro país es Hermes Criollo, una revista que sale de vez en cuando, por obvios motivos, porque las revistas literarias o culturales, si no tienen sponsors atrás, no se pueden mantener. Eso es entonces para un público acotado. Después está la crítica de libros, entre comillas lo digo porque creo que son reseñas, la que se hace en la radio, la que se hace en la televisión, aunque no hay programas de libros contados, en la televisión, en la radio hay más, donde se comentan libros, salvo que se invite a alguien que sabe más para hacer un estudio un poco más profundo del libro, y después lo que se ve en la prensa diaria o en la prensa semanal, donde en general son reseñas, o sea, se da cuenta de un libro, se ubica el autor y se pone en valor o en disvalor lo que ese libro es y significa en determinado contexto o en determinada tradición literaria nacional, o si no es nacional, latinoamericana o europea u oriental, oriental y oriente, no de acá. ¿Cuál es el problema? Y lo que yo me planteo, ¿quién lee? Realmente me lo planteo cada vez más, porque en la prensa también salen menos estudios críticos más profundos, más largos y con un detenimiento mayor en cada uno de los temas. Yo me pregunto, ¿quién lo lee? Yo les largo la pregunta a ustedes y les digo, ¿quién lee crítica literaria? ¿Los críticos? ¿Los escritores, que siempre están esperando que les den o la felicitación o el masazo, los docentes de literatura quizás, los estudiantes de letras quizás, y algunas personas muy interesadas en la literatura? ¿Alguien más lee crítica literaria? Bien.
Es que hay poca, Alicia, también.
Claro, pero ¿sabés por qué hay poca también? Primero, hay muchos motivos. Una, los medios de prensa, me refiero a los escritos que son los que conozco más actualmente, cada vez tienen menos espacio para la crítica literaria. Si tú miras un poco los diarios o semanarios...
Se empieza a cortar por ahí, ¿eh?
Cada vez se corta por ahí. La cultura, poco. Y la literatura dentro de la cultura, menos, porque de repente los espectáculos o las cuestiones que tienen una visualidad mayor... requieren o juzgan los directores de la página cultural que tienen que tener más salida. Entonces, cada vez hay menos espacio para la reseña literaria, cada vez hay menos trabajo para los críticos literarios también. Y cada vez pasa como que hay una banalización de la lectura, que pasa por la lectura del libro y que sigue a lo que el lector reclama de la crítica literaria, que no la quiere demasiado profunda, que no la quiere demasiado intelectual, que quiere entenderla, y muchas veces el lenguaje que utilizan, o utilizamos, no quiero meterme porque trato de no hacerlo, pero algunos críticos es demasiado críptico, y el lector lo desecha. ¿Qué busca el lector con la crítica? No lo sé. ¿Qué lee el lector? Porque no pensemos solamente en Montevideo, pensemos en todo el país. ¿Qué pasa con la gente de los otros 18 departamentos? Que también son lectores, ¿o no? ¿Leen crítica? ¿Les interesa la crítica literaria? ¿O de artes plásticas, o de cine, o de teatro, o de cualquier otro...?
¿Cómo saberlo si no se lo ofrecemos?
Claro, ¿y cómo saberlo si se lo ofrecemos y después el periódico se compra menos porque abusa de esas páginas y el director de la prensa te saca vendiendo folletines porque lo que vos haces me interesa más? Es muy complicado. Y está lo otro también. Dos cosas más quiero señalar.
O sea, nos resignamos a la tradición que en algún momento tuvimos, porque, por ejemplo, usted que ha colaborado con Cuadernos de Marcha, ha de recordar Marcha,
sí,
y ha de recordar que formaba escuela.
Sí.
La gente leía con atención lo que decían, sí, algunos comentaristas. Y surgieron escritores, sí, jóvenes importantísimos, amparados por esas críticas de Marcha.
Sí. ¿No? La crítica literaria seria y responsable tiene eso. Puede legitimar autores y puede legitimar obras, como puede, evidentemente, amputarla, paralizarla de alguna manera. Pero hay dos hechos que me parecen importantes y son, uno, el advenimiento de Internet. Las críticas, los blogs, las críticas que pueden quitarse de un medio de prensa, por ejemplo, y el autor criticado que no esté de acuerdo, colgarla en la web, ponerla en discusión con lo que él piensa que el crítico hizo y abrir el juego a todos aquellos internautas que quieran participar y decir qué piensan del libro, qué piensan de las críticas que han salido del libro, y se establece un diálogo interesante, muchas veces sí, muchas veces no, como todo, que habilita espacios impensados antes, que sucede también de esos cientos que yo te digo que se presentan a los concursos literarios, muchos que no tienen editor y que no van a publicar el libro por ahora, democráticamente cuelgan su obra, su novela, sus cuentos, su poesía en la web y tienen una forma de mostrarse, de dejar de ser invisibles. No sé si es bueno o malo, yo simplemente estoy anotando hechos. ¿Qué sucede?
Crítica de la crítica está haciendo Alicia Torres. ¿Era ese nuestro objetivo, Marichal?
Parte sí, y lo estamos logrando, por lo menos.
¿Tenemos que ir al corte?
Claro que sí.
Volvemos enseguida.
En El Espectador.
El testigo. Yo no te pido nada, yo no te acepto nada. Alcanza con que estés en el mundo, con que sepas que estoy en el mundo, con que seas, me seas, testigo, juez y Dios. Si no, ¿para qué todo?
2030, señoras y señores, estamos con Alicia Torres. Alicia, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando el poema El Testigo, de Iria Vilariño, en un maravilloso disco que yo se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, si es que no lo tienen aún. Es un disco que sacó Ayui hace bastante tiempo con Idea diciendo sus poemas. Entonces, hoy, que ya Idea no está sobre todo, pero bueno, siempre, porque Idea siempre estaba y no estaba, escucharla diciendo sus poemas, es música, ¿no? Y ahora que vino después del de Jacques Brel, digo, también esa forma muy distinta en Idea, porque es una forma muy despojada. Idea prácticamente dice sin palabras, dice las cosas más terribles casi sin palabras, pero también ese amor desgarrado de Idea, que es interesante poner en valor junto con el de Jacques Brel, que también tiene una forma, entre otras cosas que hacía, de cantarle al amor desgarrado o a la imposibilidad del amor bueno, no me quiero poner trágico.
Le agarramos en un día difícil.
Es la lluvia que me tiene mal, es tan espantoso que llueve y llueve.
Ha de ser, bueno, capaz que ya paró.
Capaz que ya paró, sí, ojalá.
¿Qué relación tenía usted con Idea Vilariño, de amistad, de respeto, de admiración, sí, de confianza?
Yo conocí a Idea hace muchísimos, muchísimos años cuando ella vivía en la torre del Palacio Salvo, en un apartamentito muy chiquito que se caían los libros. En esa época estaba casada con el único hombre con el que se casó, que fue Jorge Liberati, profesor de filosofía. Y a partir de ahí empecé a tratarla esporádicamente, pero después, al principio de los 90, empecé a frecuentarla más y se dio la posibilidad de ese concurso de biografías de uruguayos notables que al que convocó el Banco de Boston y que terminó siendo un libro que publicó 11 biografías de uruguayos notables a través de la editorial Guinardi Rizzo. Y yo ahí trabajé con IDEA mucho tiempo, primero mucho tiempo para convencerla de que lo hiciera, porque IDEA era muy renuente a hablar de ella y de su vida. Ella decía que todo estaba dicho en su poesía, que no era necesaria la anécdota diaria. Pero en esa misma época fue que consiguió Mario Jacob, el cineasta, hacer la película sobre IDEA. Entonces en la misma época se dio al cine y se dio a estas innumerable cantidad de horas de grabaciones que tuvimos, donde yo después llegaba a casa, trataba de desgrabar, escribía.
Eso significa que le tomó confianza, porque era una mujer difícil.
Nos hicimos muy amigas, muy, muy, muy amigas, y era una persona muy, muy, muy solitaria. Sin embargo, yo tengo la idea de que si por un lado se negaba a los vínculos, por otro lado necesitaba terriblemente a los demás. Pero en esa contradicción vivió y murió. Entonces, cada uno con sus contradicciones vive y muere. Nos hicimos muy amigas. Yo iba horas y horas a la casa y la grababa y la grababa, y después escuchábamos las grabaciones o yo le leía lo que había desgrabado y escrito y editado. Y ella me hacía tachar casi todo y volvía al otro día para decir todo lo mismo. Y después me lo hacía tachar. Esto no, esto sacalo, esto no quiero que lo digas, esto tampoco. En fin. Era muy celosa de su vida privada, por más que se pasó toda la vida escribiendo sus diarios. Y ahí habla de todas las cosas de su vida, o pensamos que de todas las cosas de su vida.
Perdón, ¿cómo sabe eso?
Bueno, porque ella me lo dijo muchas veces y porque me mostró los cuadernos. Son unas grandes libretas como aquellas agendas que había antes, escritas con su letrita casi legible, toda redondita, que se hace casi como una línea, con esa especie de marcador grueso, que antes le decíamos dry pen, pero no tan grueso, el más fino de esos. En general negro, pero a veces de otro color. Y bueno, muchísimas libretas de toda su vida. Libretas que empiezan en el 40 y pico, y ella nació en el 22. Y que terminan, bueno, un tiempo antes de su muerte, porque ella ya después no escribía. Ella pasó, estuvo lúcida hasta el último instante de su vida, muy sola. La habían internado en una casa muy bella del Prado, que quedaba un poco tras mano, y bueno, que poca gente iba a verla. Tampoco ella quería que fuera mucha gente, porque no le gustaba que la vieran un poquito desarreglada. Idea era la mujer más coqueta que conocí en mi vida, y eso que yo me precio de serlo, pero Idea le gana el punto a cualquier mujer.
Fue una mujer hermosísima, además.
Sí. Yo creo que, yo no sé si fue una mujer hermosísima en el mundo, o fue una mujer que toda su vida se pasó construyendo su ser seductora. Entonces, al final no sabía si era bella, era seductora, era interesante, era todo junto o era nada, pero ella te hacía creer que lo era todo. Porque tenía una forma, a hombres y a mujeres, y no estoy hablando de vínculos eróticos, estoy hablando de que también, porque uno siempre piensa en Idea y en Onetti, pero hubo muchísimos hombres que amaron a Idea y hubo otros hombres a los que Idea amó. Estoy separando, obviamente, el vínculo con Onetti, que fue algo muy especial, pero digo, no fue el único. Hace poco, no sé si puedo decir el nombre y no lo voy a decir, pero una mujer política, no política, pero que tiene un cargo muy alto en este gobierno, dijo algo que me pareció maravilloso. En medio del centenario de Onetti, que todo es Onetti este año, el año Onetti acá y en todas partes del mundo, dijo, en realidad yo pienso, lo dijo así muy suavemente como es ella, en realidad yo pienso que lo mejor que hizo Onetti en su vida fue inspirarle a Idea Vilariño los poemas de amor. Que me pareció genial, ¿no? Porque era dejar a Onetti en segundo lugar de una vez por todas. No de una vez por todas, yo también me parece formidable, pero decir,
y que una mujer como la que habló con formación técnica sea capaz de decir,
sí,
eso,
claro,
es más hermoso todavía.
Claro, que le haya inspirado eso a Idea fue lo mejor que hizo Onetti, maravilloso.
Está bien. Va a ser muy difícil encauzar esto.
Qué horrible.
De vuelta hacia la crítica.
Sí, sí. Pero realmente son cosas muy valiosas que yo creo que es bueno compartir.
Sí, por ejemplo, me interesaba, volviendo a la crítica, ¿no? ¿Qué críticos son los que más la han influenciado? Así, algunos de cabecera que puedan.
Es difícil, ¿sabes qué? Es difícil decir eso, porque Edmundo en el otro bloque hablaba de lo que había sido, por ejemplo, en los 60, más y menos, en la época de Marcha, los críticos que escribían en Marcha, que estaba Idea también, porque Idea no solo fue poeta, fue docente, fue crítica, fue ensayista, fue traductora, etcétera. Pero sobre todo, Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, Mario Benedetti, que fue muy buen crítico. Creo que fue mejor crítico muchas veces que, que narrador o poeta para mi gusto, que habría que reivindicar la faceta de crítico de Benedetti, pero bueno, no es el caso ahora. Pero el mundo decía, y con razón, ¿qué pasó con aquellos críticos, con esa fuerza que tenían aquellos críticos, que tenían una capacidad voraz de lectura y de crítica? Y yo pienso que, no digo que no exista gente así, lo que sí digo es que ya no es el momento de las superestrellas, en la crítica nacional, por lo menos como eran ellos, que también lo fueron acá, pero después todos se exiliaron por un motivo u otro, hicieron gran parte de su carrera fuera, Emir en Estados Unidos o en Inglaterra, Ángel en Venezuela y después, bueno, en otras partes del mundo, en México, en fin, sobre todo en Venezuela con la colección Ayacucho. Ellos influían muchísimo y ellos formaban lectores. Lo que pasa es que era otro país, otro momento y otra coyuntura para los lectores uruguayos, que yo creo que estaban esperando que tótems como eran Ángel Rama o Emir Rodríguez Monegal les dijera qué había que leer, por qué había que leer tal cosa. O sea, ellos eran formadores de lectores, eran educadores de lectores.
Y la misma Sartera, además, porque bajo la protección de esa gente surge gente como Iber Conteris, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, gente como también Armonía Somers fue una mujer que Ángel Rama vio desde el principio, cuando nadie la veía, otra mujer de la que habría que hablar porque está un poco olvidada, y es una de las escritoras más interesantes que dio este país, ¿no? Pero quiero decir, hoy el lector creo que no busca el magisterio de aquellos Ramas y Emires y Benedettis críticos o ideas u otros. Creo que el lector hoy busca una cosa bastante menos poderosa, diría yo, algo... Aquí ya era una época donde las certezas existían, donde estaba el bien y estaba el mal mucho más claramente visualizables, donde estaba la derecha y la izquierda, donde estaba los buenos escritores y los malos escritores. Pero todos esos paradigmas totalizadores no existen más. Entonces ni los críticos son los mismos, ni los lectores son los mismos, porque todo pasó a una frontera nebulosa de incerteza donde cada uno trata de agarrar el salvavidas por donde lo encuentre.
Hay un cuestionamiento implícito entonces a la autoridad incluso en este terreno de la crítica literaria.
¿A la actual decís o aquella?
Sí, sí, no, actualmente. Está en cuestión.
Sí, sí.
Nos aceptan autoridades.
Yo creo que la gente cada vez menos lo acepta. Quizás la gente más culta, en el sentido de culta por el lado de las bellas letras, en ese sentido de la cultura, no de una cultura antropológica, quizás busque a un crítico que le diga qué piensa de este
problema. ¿Usted se formó en una escuela de crítica estructuralista, marxista?
No. Sí, el estructuralismo no me interesó jamás, ni cuando fue una moda de la que, si uno estaba en contra, era un poco menos que... un bandolero.
Positivista.
Sí, positivista tampoco y marxista tampoco. Yo creo que en una época me interesó la crítica marxista, y quizás leía desde ese lugar o intentaba leer los textos desde ese lugar. Lo que pasa es que muchos textos no pueden leerse desde un mismo lugar. Lo mejor es ser una suerte de eclecticismo. Yo hace muchos años que decanté, y en esto tiene gran influencia en mi lectura, el magisterio que en mí sí produjo Hugo Achugar. Y les podrá parecer que sí o que no, él fue inclusive el tutor de mi tesis en la maestría en humanidades que hice. Mi tesis es una cosa que nadie conoce y a nadie le interesa, pero te lo voy a contar brevemente porque a ustedes periodistas les puede interesar. De 1810 a 1814, en lo que era el territorio que todavía no era el Uruguay, pero donde iba a ser la onda oriental, donde era la onda oriental, de 1810 a 1814 se publicaba acá, en Montevideo, el segundo periódico que se publicó en nuestra tierra. El primero fue La Estrella del Sur, bilingüe, que duró unos poquitos meses, inglés, y que todo el mundo conoce. Pero este, de 1810 a 1814, que se llamó La Gaceta de Montevideo, y que la publicaban en la Plaza Fuerte, que era Montevideo, y que dependía esa publicación de los intereses de la monarquía española, que se estaba cayendo a pedazos, que duró 4 años y era un semanario, salía 2 veces por semana y con números especiales. Hay infinidad, cantidad de números. Y lo que yo hice fue una lectura de la Gaceta de Montevideo, no histórica, sino estudiando, tratando de descubrir las estrategias de escritura que tenía esa monarquía que daba sus últimos coletazos para tratar de mantenerse en el poder.
Es interesante. Tenemos que ir al corte. ¿Qué manera tiene la gente de comunicarse con Alicia Torres y con el tema de crítica literaria?
Puede mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, si no puede mandar SMS al 095 000 810.
Enseguida volvemos. Claro, elegido por Acle, ¿qué es esto?
Esto es Lejos de Acá, de Contra las Cuerdas, y la Calerda Beat.
Venga, Acle, sí, que busca,
sí, sí, explicar
que la gente no nos acuse. ¿Con quién estamos?
Estamos con Alicia Torres.
Hablando de la crítica de la literaria. Terminamos el bloque anterior diciendo que ella no se sentía, digamos, aferrada a ninguna escuela en particular, había aprendido de todas. Nos contaba un poco de su historia, su tesis, la influencia de Achugar. Tuvo mucha influencia intelectual en su formación.
Sí, yo creo que no solamente tuvo influencia en mi cabeza, sino en la cabeza de muchas generaciones que pasaron por facultad.
Es cierto que se paraba en los escritorios y hacía escenografía, ¿no?
Yo nunca lo vi. ¿Sabés quién se paraba en los escritorios y se acostaba en los escritorios y hacía escenografía? Carlitos Rayasúa, que sí lo tuve en el IPA hace mil años, se tiraba en el escritorio, ¿no? Yo le cuento esto y la gente que dice, ay, Carlos Rayasúa, que es el ensayista más prominente de la banda oriental, se tira, pero Carlos Rayasúa sí que hacía esas cosas. Ayugar, yo nunca lo vi, quizá lo hizo, pero yo nunca lo vi. O sea, pero Real de Azúa hacía cualquier cosa arriba.
Atrapaba la atención de sus alumnos. Sí.
Y no lo necesitaba, porque Real de Azúa abría la boca y realmente era tan absolutamente brillante que no necesitaba nada. Podía haber estado... ¿Viste? Hay una cosa que... ¿Viste Emiliano Branchari, el que canta No te va a gustar? A mí me encanta ese chico porque canta todo quieto, duro, no se mueve y canta divinamente. Hay un tema maravilloso que toca que se llama Clara... Que es rock, pero a la vez tiene como unas armonías murgueras. Me encanta, No te va a gustar. Y ese chico, no necesita nada. Y Rael de Azúa podía haber no necesitado nada. Sin embargo, hacía todo esa mise-en-scène.
Alicia tenía estrategia de asombrar.
Yo soy un poco, no de asombrar, pero yo soy muy apasionada. Entonces yo doy clase, camino, corro, vengo, voy, grito. No grito, va, pero me excedo. Hablo así de rápido.
¿Se entusiasman?
Sí. Dormirse por lo menos nadie se duerme. Mirá que en Humanidades de repente te salís a las 10 de la noche o a las 11 dando clase en un salón donde son 100 personas y vos pensás, los de la última fila que trabajan y que hacen otras cosas, no puedes permitir que se distraigan o que se duerman o que se aburran, porque me parece horrible por ellos. Entonces me siento como en la obligación, pero no lo hago forzadamente, lo hago porque me encanta la actuación. Estudié además actuación cuando muy joven y me encanta, y ya es parte de mí. No actúo, soy así. Y hablo muy rápido, eso es un defecto que a veces los chiquines me dicen, profe, más despacio que no podemos tomar apuntes.
Bien. Y en la crítica, por ejemplo, ¿qué características tiene que tener una buena crítica?
Mira, yo creo que una crítica periodística, por lo menos, debe tener algunos puntos que no pueden faltar. Ubicar al lector en quién es el escritor, bueno, salvo que sea súper conocido. Si vas a hablar una nota de Benedetti no vas a decir quién es, porque no es necesario. Uh-huh. Pero en otros, quién es alguno de los... No nombrar de repente toda su obra, pero sí nombrar cuáles son los temas que más le interesan, en cuáles temas reincide, cuáles son las estrategias discursivas que maneja para dar forma a sus ideas, a los temas que se repiten, cómo utiliza el lenguaje. Ese tipo de cosas interesan. Y después me molesta tremendamente los periodistas o críticos que quieren explicarle al lector lo que es la novela o lo que es el libro, lo que es este cuento o esta novela o este poema. Una obra literaria no se explica. Una obra se dan instrumentos al lector para que el lector descubra ese texto o esa narración o esa obra de arte, si es que lo es, que muchas veces no lo es. Es apenas un escrito. Pero explicársela, contársela. Yo a veces cambio la radio cuando están hablando de cine porque me cuentan la película. Y no hay cosa que me moleste más que alguien me venga a contar la película.
No contemos la historia, pero sí se cuenta del estilo, sí se cuenta del alma del libro.
No sé si del alma del libro, porque no sé si los libros tienen alma siempre. Y a veces hay libros que no tienen alma, pero son muy buenos. Hay libros...
Por ejemplo, ¿cómo se comenta un libro de Sandor Maray?
Con dolor. Con dolor. Pero también con las estrategias discursivas que ese hombre usaba para hacerte vivir su dolor. O sea, ¿qué te importa más? ¿El dolor que ese hombre, Sandor Maray, que vivió todo lo que vivió, sentía? ¿O la forma maravillosa que encontró a partir de determinadas estrategias de escritura de hacerte llegar a vos aquello que sintió hace 50 años ante determinada cuestión? ¿O aquello que inventó? O aquello que el lenguaje es lo más importante. Digo, está todo dicho, ¿verdad? Yo pienso que los primeros críticos literarios, ¿quiénes fueron? Platón, Aristóteles, estoy hablando de siglos antes de Cristo. Platón y Aristóteles decían, bueno, los poetas o la poesía, se metieron a hablar de la poesía. Ya estaban haciendo crítica literaria, daban la letra, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Bueno, la poesía es inspiración divina, o la poesía es solamente una copia de la realidad, o, y los poetas son, bueno, ya estaban tratando de interpretar textos o escrituras.
Entonces usted como crítica, que es investigadora de recursos de los escritores,
también,
no se deja llevar por el sentimiento, porque los románticos, por ejemplo, ante Sandro Maraí dirían, siento soledad, angustia, sí, desesperación.
Claro, pero yo quiero sentir eso a través de un uso maravilloso del lenguaje. Porque si no, me convertiría en una periodista o en una crítica, si ustedes quieren, impresionista, que le doy cuenta al lector simplemente de mis impresiones. ¿Al lector le importan mis impresiones? El lector no sabe quién soy y no le importan mis impresiones. Lo que a mí me hace sentir Sandor Maray cuando leo, al lector puede que le importe, pero seguramente no le importa. Sí le importa que yo lo ayude a descubrir, y parece un poco soberbio decir yo lo ayude, pero bueno, que yo le abra caminos para poder manejarse con determinadas herramientas, para ver cómo ese hombre, repitiendo una frase con insistencia, enfatizando en determinadas obsesiones que tiene Sandor Maray a través de todas sus novelas, si han leído todas sus novelas, a través de los silencios. Todo lo que dice Sandor Maray cuando no dice nada, con todas esas entrelíneas en las que subyace un mundo agobiante y un mundo conflictivo tremendo, y él dice, sin embargo, dos o tres cosas. ¿Cómo logra un escritor, a partir de esa estrategia, hacerte pensar a vos en tantas cosas que solo vos las podés sentir y pensar, que no te importa que otro te venga a decir, acá sentí tal cosa, porque acá hay que sentir tal cosa? No, los sentimientos me parece que son absolutamente
individuales. Pero entonces usted podría decir, este escritor utiliza esta estrategia, lo utiliza bien, ¿es lo máximo que puede decir de un escritor?
No, que nunca leyó una nota mía, por
sí,
lo
claro
que veo.
Sí.
Yo voy a ir a algo concreto para no ser demasiado abstracta. En la última brecha, o hace dos brechas, yo escribí una nota sobre el último libro de Alicia Migdal, para poner algo que tengo cerca. En ese libro se recogen tres de los libros anteriores de ella y se agrega un inédito, un texto, varios textos inéditos que ella escribió en los últimos años. Yo puedo transmitirle a alguien lo que Alicia Migdal me puede transmitir a mí cuando la leo como mujer, porque es una literatura escrita desde las vísceras de una mujer, con un lenguaje absolutamente cuidado, cincelado y poetizado al margen. O yo puedo decirle cómo representa a través del lenguaje Alicia Migdal, porque estamos hablando de ella ahora, determinados emociones, sentimientos que sus protagonistas mujeres atraviesan a lo largo de sus textos. Son cosas distintas. Yo creo que la crítica espontaneísta, impresionista, emocional, no ayuda al lector.
Ahora, cuando usted habla, y lo ha hecho muchas veces, para un público muy amplio, muy diverso, no para el lector de brecha, usted lo hace de tal manera que la gente lo entiende.
Claro, sí. Bueno, hay que adecuarse. Yo tampoco le puedo hablar a mis alumnos de primero igual que a mis alumnos de cuarto, porque evidentemente hay niveles. Si yo hablo para un público amplio, en la última feria del libro que tú estabas y se hizo un homenaje a Iria Vilariño, uno mira al público y ve que hay un montón de personas que o no leyeron la idea o leyeron la idea y simplemente la idea les hace llorar, porque lo que sienten las mujeres y los hombres cuando leen la idea es, y Alicia Migdal muchas veces también, que esa forma de sentir y esa forma de decir lo que siente la mujer poeta, nadie mejor lo puede decir que ella para dar cuenta de lo que uno siente. Es esa suerte de espejo que uno ve en la escritura del otro, que dice de determinada forma, porque por suerte todos los escritores son diferentes, cosas que uno no es capaz de verbalizar, pero que las ha sentido siempre muy en el fondo de uno. También está la otra literatura, de puro entretenimiento y genial. Hay cosas en que son para divertirse y me parece bárbaro también, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿cuál? Dígame, porque me está asustando con todos los comentarios que hace.
Sí, porque a veces la diversión sola no es. Hay un último libro, por ejemplo, de una crítica literaria que a mí me interesa mucho, que es Mercedes Estramil, que escribe en El País Cultural y sacó una novela que se llama Hispania Help, porque tiene que ver con sus ancestros gallegos, el título. Y te reís muchísimo, pero te reís muchísimo de cosas muy duras. Lo que pasa es que la estrategia que ella utiliza para hablarte de las cosas duras de la vida es a través del humor, de la ironía y de la iconoclastia, que no queda santo parado ahí, los tira a todos.
Pero además bien escrito.
Muy bien escrito. Muy bien escrito.
Porque a veces hay gente que se ríe de cosas, pero...
No.
Y alguna vez queda el regusto, pero esto se puede haber escrito mejor.
Muy bien escrito desde mi punto de vista. Sí. Yo admito, mira que yo soy muy plural. Yo sé que hay gente que considera que está bien escrito una cosa que para mí es simplemente una redacción correctísima. Pero un escritor... Cuando vos decís, el libro de fulano está bien escrito. Bueno, es lo menos que le podés pedir a un escritor, que esté bien escrito. ¿Qué quiere decir bien escrito? ¿Que está bien redactado? ¿Que sabe todas las normas de la sintaxis?
Vamos a provocarla.
¿O que hay algo más?
Qué bien que escribía Onetti. Estaba bien escrito todo lo que hacía Onetti. Tenemos que ir al corte, enseguida volvemos. ¿Estamos con quién?
Estamos con Alicia Torres.
...2030, proponiendo el futuro.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá.
Señoras, señores, estamos en 2030. La sombra de Alejandro Acle circula por allí detrás del pelado Romero. Vino a controlar a ver si habían pasado los temas musicales, y se las pasamos. Pero vaya, si tienes sueño, vayas a dormir. ¿Qué estamos escuchando ahora? ¿Qué tema estábamos escuchando recién?
La verdad que no lo escuché bien, porque vos empezaste a hablar de Acle, pobre. Yo me puse a mirar a Acle, que hacía señas y no sé.
Ya a redoblar.
A redoblar.
¿Por qué elegí a redoblar? A ver.
Elegí a redoblar porque, primero, que me encanta ese tema. Segundo, porque creo que fue el himno por excelencia de la resistencia en los años, en los últimos 70 y en los primeros 80, que creo que fue un himno que cobijó a una gran masa de uruguayos y uruguayas que estaban resistiendo como podían la dictadura, y porque creo que hoy es un día muy importante para escuchar a redoblar con otra lectura, por lo que estamos viviendo en estas circunstancias, ¿no?
¿Qué masividad, cómo llegó la gente, cómo interpretó un sentimiento? Aquí nada de análisis, nada de crítica. No. Fue una pasión este tema, ¿no?
Sí, sí. Fue espléndido. Creo que decía lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando un autor, dos en este caso, Mauricio Valli y Rubén Olivera, logran materializar lo que la mayor parte de la gente tiene muy adentro y no se anima a decirlo, o no sabe decirlo, o no puede decirlo, ¿no?
A veces es desestimulante eso, cuando uno se encuentra con que alguien que escribe muy bien dijo tan perfecto algo que uno piensa... Lo desestimula para escribir, es lamentable.
Bueno, yo como no tenía intenciones de escribir a redoblar ni ninguno de esos temas.
Sí, no, yo pensaba en a redoblar.
Y lo que pasa es que siempre va a haber otro que lo haga mejor que nosotros, lo que sea. Eso no nos puede paralizar, ¿no? Es como un convite a seguir.
Bien, provocadora en las clases, apasionada, corretea por los caminos, actúa frente a los muchachos.
Bueno, vamos a disimular, no es que haga una performer, ¿no?
Digo, más o menos. Va envuelta en gasas, correteando por el aula universitaria.
En gasas, no, porque te morís de frío en facultad.
Hace comentarios a un nivel masivo, a veces en radio, en televisión. Hace comentarios más para intelectuales, en Brecha. Uh-huh. Está defendiendo una tesitura que yo no entiendo todavía mucho, un poco ecléctica, no tiene ninguna escuela, dice que ella no va a contar nunca un libro, en definitiva va a iluminar las estrategias que ella se da cuenta que el escritor maneja. Eso le hace perder encanto a la lectura. Si usted cuenta, Vargas Llosa en conversación en la catedral hace esto y esto y esto con el tiempo, cuando uno lo va a leer se aburre, ¿o no?
Y bueno, depende del lector. Yo no le digo que Vargas Llosa hace esto, esto y esto con el tiempo, de forma de darle demasiados datos que lo avispen de lo que hizo con el tiempo. Pero sí de que se dé cuenta el lector de cuáles son los problemas. A mí hay una cosa del mundo que me interesa sobremanera cuando leo un texto. ¿Ante qué problemas se está enfrentando el escritor o la escritora y cómo los resuelve? Entonces, hay un montón de gente que escribe sin enfrentarse a problemas, livianamente, fácilmente digo, no porque no dé trabajo, sino que no se plantea los problemas que se plantean los escritores que yo considero mejores, o sea, problemas teóricos que a veces los escritores ni saben que sí existen, pero que se les están planteando cuando tienen que lidiar con sus personajes, con el tiempo, con los cambios de escena, con los puntos de vista diferentes para contar una misma historia. En fin, todos esos problemas teóricos que uno conoce y que aburren a la gente y por eso no los plantea así en un medio masivo.
Es que algún escritor además ha jugado con ellos, como Cortázar.
Claro.
Que ha explicitado y jugado con ellos.
Claro, claro, sí. Cortázar, que perteneció a una época, ¿no?, en la que se jugaba también. Y él fue uno de los que lo hizo mejor, según algunos, y según otros, que abusó del juego. Pero
yo, la verdad, hay cosas de Cortázar que no puedo volver a leer.
Claro, porque abusó quizás del juego. Pero otras cosas tiene que son muy buenas. Yo creo que ningún escritor tiene todo maravilloso, ¿no? Siempre decía... ¿quién era un profesor que yo tenía? Creo que era Bordoli en el IPA, hace tantos años que no me acuerdo.
¿Tuvo Bordoli?
Tuve a Bordoli un año, sí. Y decía Bordoli, hasta Homero se duerme cuando algo nos aburría. Ay, pero esto no lo puede escribir tal escritor. Todos los escritores tienen zonas oscuras y aburridas. Hasta Homero se dormía, decía Bordoli.
Vamos a apretarlo un poco, porque esta mujer nos está dando una clase acá.
Qué horrible, qué aburrido. Todo el mundo cambió ya, nadie está escuchando.
Vamos a forzarla a que diga cosas que impacten. ¿El mejor o la mejor escritora o escritor uruguaya?
Idea Vilariño.
Claro, se acaba de decir que era muy amiga. No sé cómo separarlo de eso.
No, pero si querés, te digo dos o tres, porque uno
sí,
es difícil.
Sí, sí, más bien.
A mí me apasiona Felisberto Hernández. Creo que Felisberto Hernández es un hombre que acá no se lee, no se conoce, se estudia en todas las universidades.
Pero está volviendo con fuerza Felisberto acá, ¿eh?
Qué suerte, yo no sé, no veo que esté volviendo con fuerza, me alegraría muchísimo, porque es un escritor de difícil lectura, es un poco como Netti, no es de fácil lectura como puede ser Quiroga para hablar de los popes. Felisberto es complicado, como es complicado Netti, en un registro totalmente distinto.
Totalmente.
Pero Felisberto tiene un juego de imaginación tan absolutamente rico que te vuelve loco, lo estás leyendo y dices, pero este hombre alucina, y te hace alucinar con él. Y eso me parece que es muy atractivo.
Sí,
aún...
sí, me dijo eso y me vino la imagen de la casa inundada en el momento que estaba hablando de ella.
Y aún el mundo de la casa inundada y todos los que quieras, aún con la desprolijidad con la que escribía Felisberto. Porque si hablábamos de escribir bien perfectamente, no es necesariamente el que escriba más perfectamente, el que redacte más perfectamente, el mejor escritor.
Bien, Felisberto tenía muchas contras para ser reconocido inmediatamente, su personalidad. Un hombre que, para ser sensato en el uso de las palabras, era por lo menos complicado. Sí. Tenía un envase, una cosa muy muy especial. Digamos, un hombre muy tímido, un hombre con dificultades de relación, pero además tenía esas cosas muy extrañas en su vida que nadie se explica bien.
Como casarse con una espía de la KGB.
Siendo él un hombre muy contrario a esas ideas.
Anticomunista totalmente.
¿Y sabe qué? Yo he llegado a una conclusión tremenda. Él sabía perfectamente con quién se casaba.
¿Sí? ¿Y por qué tenés esa conclusión? Porque abriría nuevos caminos para...
Un hombre muy inteligente y muy despierto. Y muy habilidoso para utilizar bien a las mujeres que tenía al lado. Tenía un poder de seducción increíble,
sí,
en ese
cosa,
envase,
¿no?,
tan extraño.
Sí.
Y utilizaba muy bien a todas las mujeres.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que era incapaz de... Viste que hay hombres y mujeres incapaces de solucionar asuntos prácticos.
Uh-huh.
Creo que Felisberto era un hombre tan alejado de la vida práctica que se le pasó por alto que la mujer era una espía de la KGB. Porque eso tenía que meterse en la domesticidad y ella, como buena espía, la disimulaba.
No,
yo creo
ser,
que creo
ser.
Que no. Creo que él estaba en ese mundo extraño, en el que escribía y no existía otra cosa fuera de eso para él. Me da la impresión.
Felisberto y su reivindicación en Uruguay, que yo creo que está llegando de a poco por el reconocimiento internacional que ha tenido Felisberto, y porque la distancia ha hecho matar esa repugnancia política que a veces existía en Uruguay hacia él, por parte de la izquierda sobre todo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otro autor?
Hay un autor que te plantea un problema, porque me vas a decir, pero no es uruguayo, es uruguayo, no es uruguayo, pero creo que un texto señero para nuestra literatura y la del mundo, mirá cómo estoy ampliando el panorama, es El Conde del Otro Mundo.
Claro.
Creo que Los Cantos de Maldoror, que también son poco leídos, mal leídos, difíciles, muy difíciles, pero creo que es un texto que parece mentira que ese chico haya nacido por acá cerca y haya vivido acá hasta los 14 años, y después se fuera a Francia y se perdiera, como se perdió por Francia, pero que obviamente, si nos vamos a las teorías psicoanalíticas, él se formó acá. en un periodo donde había guerras y el país estaba viviendo lo que estaba viviendo, y ese imaginario es el que traslada a los cambios.
Usted es formadora de opinión y no me han aprobado, Neti.
No llegué todavía.
Ah, bueno,
porque
sí,
como hace un rato cuando estaba apagado el micrófono me preguntó Fernando qué película me había gustado últimamente y le dije Mal día para pescar, pensé que me iba a preguntar de Onetti. Como no preguntó nada, me callé.
Tampoco que ver con Onetti, pero pese sí. a haberse inspirado en Onetti.
Sí,
¿no?
Sí.
A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué le gustó la película?
No, la película me encantó, y lo primero que le dije a todo el mundo cuando la fui a ver es, si aún no leyeron el cuento Jacob y el otro, donde se inspira la película, no lo lean antes de ir a verla. Déjenla para leerla después, pero léanlo enseguida, porque es un cuento largo, que se lee rápido en un rato, pero es un cuento largo, que es y no es la película como debe ser, porque lo que hace el director de la película es hacer su película basado en ese cuento de Onetti. Creo que la película es un producto maravilloso y creo que la obra de Onetti es un producto maravilloso, más allá de que sea el año Onetti y que la gente esté cansada ya este año de ir a la Onetti.
Son dos productos bien distintos, por cierto.
Totalmente, sí, totalmente. Pero creo que a Onetti le hubiera encantado esa película, ¿eh? Yo creo que le hubiera encantado, que se hubiera divertido, que hubiera dicho unas cuantas malas palabras al chico que la dirigió. Pero que le hubiera gustado.
¿Usted sospecha que Onetti se divertía en algún momento de su vida?
Sí.
Yo creo que no.
No, creo que sí, que sí. A su manera se divertía. Creo que a su manera se divertía. Yo, mira, digo, mucha gente a mi alrededor lo conoció y me ha contado muchas cosas. Está la biografía no autorizada de Carlos María Domínguez, las entrevistas autorizadas de María Estergilio, más otra cantidad de cosas que escribió Ruffinelli. Digo, la gente que lo conoció, sobre todo Ruffinelli, que estuvo tan cerca de él, Mercedes Rain, pobre, antes de morir, y que transmiten ese... Claro, lo que pasa es que el sentido del humor, entre comillas estoy diciendo, de Onetti, es solo el sentido de humor de Onetti, y probablemente a nadie más lo haga reír, porque es un sentido de humor absolutamente exclusivo.
Mezcla de maldad, de amargura, sí. También.
Sí. No lo digo.
Yo creo que lo único que le haría a Onetti la vida sería siempre tener imágenes de chiquilinas jóvenes. Ni siquiera digo de mujeres. Porque
de jovencitas.
Adoraba a las jovencitas. Y la mujer la veía como, esto fue una muchacha alguna vez. No me despierta, la verdad que le busco la vuelta, pero no me despierta ninguna simpatía al personaje.
Ahora, ¿sabés que no es solamente las chicas jóvenes? Los y las jóvenes. El problema es que las chicas jóvenes, de las que siempre él evidentemente habla, y parece que fueron viejos gagá vagueándose por las chicas, perdón, los onetianos fanáticos, no significa solamente eso, hay que ir más allá. Lo que él está diciendo en todos los libros en que habla de las chicas jóvenes es que la juventud es el mejor momento de la vida, que la inocencia es lo mejor que tenemos los seres humanos, y que cuando se termina la juventud y se pierde la inocencia, la vida que sigue no vale la pena.
Y que el florecimiento físico de las muchachas es el único momento en que las mujeres pueden ser queridas, está dicho, en toda la obra implícitamente de Onetti. Y me extraña que una feminista no lo diga claramente.
Sí. No. Sí, lo puedo decir. Lo que pasa es que hay... Sí, no, eso es verdad. Pero también idea, que dicen muchos que tuvo la valentía de vivir las cosas que nadie vivía en esa época, tiene un montón de poemas que son machistas, por decirlo así, y lo digo, y no soy feminista, defiendo las reivindicaciones femeninas, que no es exactamente lo mismo.
Muy bien, marcando el matiz, tenemos que ir al corte. Manera de comunicarse,
pueden mandar SMS al 095-000-810, o si no, pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, hablando mal o viendo Onetti, como quieran.
Estamos con una representante de una especie que quizá esté en extensión, crítica literaria, Alicia Torres.
...2030, el futuro comienza hoy.
Señoras, señores, 2030, con una crítica literaria.
Sí, Alicia Torres.
¿Y con qué tema musical?
No puedo ser normal, no quiero ser normal, de El Cuarteto de Nos.
No puede ni quiere, Alejandro Radcliffe, fue el que dirigió esto.
Sí,
o sea, más allá de los parámetros de normalidad.
Estaría enojado.
Además hablemos mal de él porque en este momento no está.
Claro, en el mejor momento.
Bien, estamos hablando con el sector de crítica literaria y nos interesa especialmente en este bloque hablar de futuro.
Sí, quería preguntarle a Alicia los blogs, ¿no? Lo que tiene que ver con internet. ¿Desvirtúan la función del crítico los blogs? ¿Te parece que...?
Es otro lenguaje, uh-huh. Para empezar, ¿no? pero no pueden desvirtuarla desde el momento en que algunos de los críticos más importantes, por lo menos de la lengua española, tienen blogs. En España, críticos literarios actuales muy importantes tienen blogs y además se publican sus artículos en Internet. Entonces, es otro espacio, un espacio distinto, un espacio que se maneja con otras reglas, un espacio de más fácil acceso. La gente que no puede comprarse el diario o comprarse la revista, qué lástima, ¿no? Porque yo creo que el diario y la revista tienen un valor, el papel, la edición, como del libro, como de la revista, como del diario, tiene una cosa distinta que a mí, sin desconocer las inmensas facilidades que da Internet, para mí no la suple. Por más que nos facilita la vida y el trabajo de una forma increíble, ¿no? Pero creo que no la suple.
¿Modifican la forma de hacer crítica? O sea, Internet y los blogs.
Creo que modifica la discusión sobre la crítica. De repente, la discusión sobre la literatura como la discusión sobre cualquier otro accionar humano, que se pone en una palestra pública, podría ser algo parecido al ágora de los griegos, ¿verdad? La plaza pública, donde están todos participan, todos meten la cuchara, todos se pelean o todos quedan bien con sus amigos, porque es un tema muy grande el tema del crítico literario y de los damnificados, que hay colas de damnificados, de gente que uno hizo crítica poniendo algún tono negativo en alguno de los aspectos del libro, la novela, libro de poesía, de cuentos, lo que sea. Montevideo es una plaza muy chica para que los pocos medios donde se publican críticas literarias, el crítico se juegue, se anime a jugarse contra uno que te vas a encontrar en la esquina porque es amigo tuyo, compañero de acá, o que lo vas a ver en la presentación del libro de fulano y que te va a mirar con odio y que va a sacar las hachas que vos decías al principio del programa.
¿Pesa eso?
Eso pesa. No debería pesar quizás. A mí me pesa porque... ¿Sabes por qué pesa? Sobre todo porque mucha gente viene y te trae su libro. Tomá. Y está esperando que vos escribas sobre su libro. Y muchas veces su libro a vos no te interesa. Esté bien o esté mal, o esté horrible o esté maravilloso. Está esperando que vos digas que es maravilloso. Nadie espera que vos señales lo que está mal. Y si lo señalás, sos su enemigo. Lo toman como algo personal. Si mañana Fernando Marichal escribe un libro, una novela, y me la da para que yo haga algo con ella, y yo la leo y a mí no me interesa y encuentro que hay cosas que no se ajustan con mis conocimientos o con mi sensibilidad, en una buena onda te lo puedo decir personalmente, pero si escribo sobre eso vos me vas a mirar mal, porque lo vas a tomar como una cosa personal, y así desgraciadamente lo toman los escritores y las escritoras uruguayos.
Tengo una experiencia curiosa, cuando hay una obra magnífica, una novela que fue premiada con el premio Bartolomé Hidalgo, Olaché, de Taco Larreta, que tuvo una crítica extensísima de una página con letra muy pequeña, de un comentarista cinematográfico muy bueno además, y que se dedicó, no sé si no entendió que era una novela, se dedicó a encontrarle contradicciones históricas a la novela. Enfocó toda la crítica diciendo, no, pero en tal año no gobernaba Perón, pero en tal año, o sea, como si Taco Larreta hubiera hecho un libro histórico de historia. ¿Qué rigor como crítica tiene usted cuando se enfrenta a un texto literario? ¿Exige ese tipo de coherencia? ¿La busca?
Un texto literario, como en el ejemplo, que tiene atrás una investigación histórica, que por lo menos está conectado con
la historia. Está conectado, pero que no necesariamente es un libro, una novela histórica, ¿no?
Yo creo que justamente la novela histórica es un tema muy... Y textos cercanos a lo que puede ser la novela histórica. Es un tema difícil porque hay muchos críticos que dicen que es un género inexistente, que o es novela o es historia. Y que la hibridez de ambos discursos genera problemas graves. O sea, el lector entra en un campo minado donde no sabe hasta qué punto esto es verdad o es ficción, hasta qué punto esto es historia o no es historia. Hay gente a la que no le molesta eso. Entra en la ficción y le da lo mismo la parte histórica o la parte de ficción, o el autor logra que todo eso haga un tercer discurso maravilloso donde todo funcione como aceitadito. Yo he leído textos... te voy a decir una cosa. ¿Cuál creo yo que es uno de los... de las responsabilidades mayores de un crítico literario o de alguien que escriba sobre literatura? Creo que de todos los libros que te llegan, lo más interesante es encontrar un valor nuevo. porque te llegan un montón de libros donde se repiten historias. Las historias están todas escritas, ¿verdad? Shakespeare hizo grandes cosas, pero ya se había hablado de la ambición y del poder y de los grandes temas de Shakespeare y del amor y de los celos. Digo, son los temas de siempre. Claro, Shakespeare es un grande. Pero esos mismos temas siguen siendo escritos en todo el mundo por un montón de escritores. Entonces muchos repiten modelos, repiten lenguajes, no ofrecen nada nuevo. Creen que su versión aporta algo nuevo y su versión ya está dicha y redicha innumerable cantidad de veces. No estoy hablando de plagio, estoy hablando de que es lo mismo. Sin embargo, de repente aparece alguien, de repente un escritor joven, ojalá, un escritor muy joven, que trata de dar una versión diferente de esos mismos temas de siempre, de escribirlos de otra manera, de romper esquemas, de presentar algo distinto, encontrándole al lenguaje una nueva vuelta de tuerca que dé cuenta de la coyuntura histórica que vive, de los problemas o de los movimientos, o que sea, vanguardistas del momento. No sé, eso nuevo, ¿crees que es lo más importante que le puede pasar a un crítico? Encontrarlo y poder presentarlo a los lectores como para que se empiece a leer con un interés especial eso que aparece ahí. Eso creo que es una de las satisfacciones más grandes del crítico. Por otro lado está todo eso otro, ¿verdad? O sea, muchas novelas maravillosas, policiales, históricas, feministas, o si no feministas, por lo menos que tomen el punto de vista de la mujer para contar, pero que siempre terminan haciendo lo mismo, más o menos, y eso entonces es muy cansador para el crítico, desgasta.
Y ahora, viendo hacia adelante, ¿no? ¿Qué futuro tiene la crítica uruguaya y la crítica en general?
¿Qué te parece? Yo creo que es muy difícil cuando vos haces una proyección hacia adelante, decir cosas ciertas, porque tendríamos que hacer proyecciones científicas. Acá el que sabe de matemáticas es Edmundo, yo no. Entonces lo único que puedo decir es mi opinión, qué me puede parecer a mí, y eso puede ser tan errado como decir que mañana va a haber 40 grados y va a granizar. Yo creo que la crítica siempre va a tener un lugar, que ese lugar va cambiando a través de la historia. No es lo mismo la crítica del romanticismo que la crítica del renacimiento, que la crítica realista o que la crítica posmoderna. Cambia el mundo, cambian los marcos teóricos, cambian las formas de asediar el mundo, cambia todo. Hay un gran problema, creo, que tiene que ver con tu pregunta, y es que los críticos literarios que quieren trabajar por la literatura son muy atacados o fisurados por lo que tiene que ver con el marketing. El marketing tiene un poder muy grande. Las editoriales que tienen mucho poder en el mundo, y acá hay delegados de esas editoriales que tienen poder en el mundo, tienen dinero, y con ese dinero pueden hacer que determinados libros tengan una visibilidad o determinados autores tengan una visibilidad, porque tienen premios, concursos literarios con muchos miles de euros o de dólares. Entonces llegan acá, te venden muchos espejitos, cuando quizás esa novela no es mejor que muchas de las que se publican acá y que ni siquiera acceden a un lugar visible en la librería, donde la gente va a mirar y a comprar. Aparecen en la televisión, se habla de ellos. Son récord de venta, porque la gente desgraciadamente muchas veces cree que lo que el marketing y la publicidad destaca es lo mejor, y eso creo que atenta mucho contra el trabajo del crítico. Por suerte creo que hay algunos jóvenes que están inaugurando una línea crítica distinta en periódicos jóvenes, como por ejemplo La Diaria, y algunos otros espacios donde la gente joven tiene un lugar, a la que yo la verdad, espero de ellos. Uno tiene que ir dejando su lugar, espero trabajar mucho tiempo más, pero espero que los jóvenes puedan hacerse un lugar, estudiar mucho y leer mucho. Creo que la lectura es básica. Para escribir hay que leer y mucho. Y es un tema que tiene que ver, y lo último que digo, me hablabas del futuro, y acá se habla del futuro y del plan Ceibal. Me parece maravilloso el plan Ceibal. Pero a los niños primero en la escuela los tiene que enseñar a leer y a escribir. Y después las herramientas que te dan van al plan Ceibal y podrán o no hacer su trabajo bien.
Consejo obvio, pero maravilloso, de esta crítica literaria. Si usted quiere escribir, lea mucho antes, por favor. Es imprescindible. Le agradecemos mucho, Alicia, su presencia aquí.
A ustedes.
Hemos hablado sobre el tema de crítica literaria, sí. Estado de situación, futuro, perspectivas, para dónde va.
Nos aseguramos que la crítica va a estar durante mucho tiempo más.
Tanto ecléctica la noté a Torres. Sí. ¿No?
Sí.
Y estos tiempos son así.
Tiempos de eclecticismo.
No hay dogma que haya aguantado, ¿viste?
Muchas gracias, Alicia. Hasta luego.
Gracias. La mayoría de la gente tiene.